cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos analiza proyecto de ley que busca combatir la trata de médicos cubanos. La Sociedad Interamericana de Prensa alerta sobre ola de represión en contra de periodistas independientes en Cuba. El rapero cubano Ramón López Díaz, conocido como El Invasor, es arrestado violentamente en su vivienda por policías del régimen. Por quinto día consecutivo, Cuba registra nuevo récord de contagios de COVID-19, 1.481 casos positivos y 9 muertes. La leche, alimento básico de la canasta familiar, es casi imposible de encontrar por estos días en Cuba. La administración Biden le apuesta ahora a las píldoras antivirales para atacar el coronavirus. En Venezuela preocupa la persecución contra sindicalistas que denuncian la situación de las empresas del Estado. Y el mundo celebra el Día del Refugiado con un gran número de personas afectadas por conflictos en busca de ayuda.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10.2 minutos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Jaime Admiral, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A esta hora en La Habana, 28 grados, intervalos nubosos, vientos soplando a 7 kilómetros por hora. Los senadores Bob Menéndez de New Jersey, demócrata, y Marco Rubio por la Florida, republicano, presentaron el proyecto de ley para combatir la trata de médicos cubanos. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, los senadores dijeron que esta legislación fortalecerá las medidas para que el régimen cubano rinda cuentas por la trata de personas y la explotación de médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud cubanos que son explotados a través de las llamadas misiones médicas al extranjero. Este proyecto de ley restablece el programa de libertad condicional para profesionales médicos cubanos. El senador Menéndez dijo en un comunicado que las misiones médicas de Cuba son en realidad esquemas coercitivos de trata de personas que solo enganchan a profesionales médicos cubanos en servidumbre por contrato. Por su parte, el senador Rubio expresó que no hay duda de que las llamadas misiones médicas en el exterior son una trampa coercitiva, añadiendo que el régimen de Castro y Díaz-Canel puede tratar de disfrazar estas misiones como esfuerzos humanitarios, pero la realidad es que son brigadas de trata de personas patrocinadas por el Estado. La presentación de este proyecto de ley llega después de la decisión de la administración del presidente Joe Biden de presentar un escrito de amicus curiae en el caso Ramona Matos Rodríguez contra la Organización Panamericana de la Salud, que incluye alegaciones sobre la posible facilitación de trata de personas por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Los amicus curiae son presentaciones de terceros ajenos a un litigio. El senador Menéndez habló esta semana en el Pleno del Senado sobre la importancia de que la Organización Panamericana de la Salud rinda cuentas por su parte en facilitar un programa que sometió a más de 10.000 profesionales médicos cubanos a condiciones de trabajo forzoso en Brasil.
I'm a strong advocate for the Pan-American Health Organization and its mission.
Él dice que él es un firme defensor de la Organización Panamericana de la Salud y su misión de fortalecer los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. Dice que, sin embargo, también cree firmemente que la Organización Panamericana de la Salud debe rendir cuentas por sus transgresiones pasadas, incluido el inaceptable papel que desempeñó al facilitar un programa que sometió a más de 10.000 profesionales médicos cubanos a condiciones de trabajo forzoso en Brasil. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, ha alertado este viernes sobre una ola de represión contra periodistas independientes en Cuba. En un comunicado, el organismo hemisférico denunció la desaparición el 17 de junio de Jorge Enrique Rodríguez, periodista del portal digital Diario de Cuba, quien ya fue liberado. La CIP también resaltó que el mismo 17, la policía política detuvo por varias horas y multó al comunicador Joe Suárez de las publicaciones La Hora de Cuba y el Diario de Cuba. Asimismo, la organización señaló que el 15 de junio fue detenido Lázaro Yuriballe, autor del blog Delibera, quien está incomunicado y cuya vivienda fue allanada, entre otras detenciones. Las autoridades del régimen comunista cubano también liberaron este viernes al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez Camejo, después de una detención de casi 24 horas en la unidad policial del Capri en La Habana. Rodríguez Camejo dijo a Radio Martí que fue arrestado bajo el pretexto de que estaba tomando fotos a un tribunal militar, donde se celebraría el juicio a 6 personas que agredieron sexualmente a una niña. Rodríguez aseguró que arribó al lugar a cubrir estos hechos como amigo de la joven agredida y como periodista independiente.
Ayer yo fui a cubrir primero como amigo de la familia, porque yo me hice amigo de la familia de esta niña, y bueno, también voy como periodista independiente a cubrir el evento, ¿no? Más o menos a 15 meses de la entrada de este tribunal. Es el tribunal militar del ejército occidental, en el Calvario, municipio Arroyo Naranjo, porque es de los agresores, dos de ellos estaban en el servicio militar en el momento de hecho, por eso es que se celebra en este lugar. Bueno, yo llego antes que llegaran todas las familias, que sé yo, y me pongo a 15 metros de la puerta porque había muchos familiares de los acusados, ¿no? Y yo me mantuve alejado. Y es importante este detalle porque a las 2 de la tarde, cuando viene la Secretaría del Estado y me intercepta, me llevan para la unidad del CAPI, y la justificación de haberme interceptado es porque que yo estaba haciendo fotos de la instalación militar, cosa que era incierta, cosa que la oficial de la Secretaría del Estado después se lo demostré, ¿no? De hecho, no me levantaron ni cargo, ni amenaza, ni una multa, ni nada, porque fotos de la instalación militar. Simplemente estaban complaciendo a los familiares de los acusados porque ellos se sintieron incómodos con toda la campaña que hicimos a favor de la víctima. Aquí el régimen a mí me ha demostrado personalmente que ellos prefieren lavar la imagen entre los familiares de ser agresores antes de que se reporte a la víctima, que es una niña de 13 años que fue agredida sexualmente por 6 hombres.
De otra parte, el rapero cubano Ramón López Díaz, conocido como El Invasor, fue arrestado de manera violenta este viernes por agentes del Ministerio del Interior que irrumpieron en su cuarto rompiendo la puerta. Residente en la ciudad de Bayamo, provincia de Granma, hizo viral a finales de abril las imágenes cuando publicó un tema que era un remix de un conocido coro que se burla de los agentes castristas escuchado en una conga en Bayamo. Este viernes, en un video transmitido por el cantante en directo durante la mañana, pedía que sus seguidores se conectaran y compartieran porque afuera estaba la policía inventando. Luego de insistir un oficial en conversar con el rapero, patearon la puerta y varios uniformados de la Policía Nacional Revolucionaria y otro vestido de verde se abalanzaron sobre él y lo inmovilizaron violentamente, como quedó registrado en este audio.
Que valió la pena esta y sigan afuera protestando y formando todos ustedes, ¿eh? ¿Ok? Demuestren que valió la pena, ya vienen a tumbar la puerta, tú sabes que son, viste, ya vienen a tumbar la puerta.
Oye,
hace un par de horas, el propio director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, tuiteó sobre este caso y escribió: él es el rapero cubano Ramón Eusebio López Díaz, el Imba. Hoy fue detenido en su casa en Cuba y pregunta, ¿por qué Díaz-Canel le teme tanto a los artistas independientes? Adjunta un video de una de sus producciones. De otra parte, Iberoamérica, junto con el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina Canal, condenaron a las autoridades en Cuba por la detención arbitraria del rapero Michael Castillo El Osorbo y han pedido su liberación inmediata. El hecho de que Osorbo haya estado en prisión por más de un mes es simplemente inaceptable, dijo Julie Trebol, directora de una de las agremiaciones como PEN América. Osorbo ha enfrentado repetidos ataques, detenciones y acoso durante más de un año simplemente por expresar su creatividad y usar su plataforma como artista, señaló Trebol. Cecilia Noce de pronto también se ha unido, representante de Canal, y ha afirmado que la libertad de expresión y la libertad artística son derechos humanos fundamentales y no deben criminalizarse. Y hablemos del coronavirus porque por quinto día consecutivo Cuba registró un nuevo récord de casos activos de COVID. Reportó 7.748 pacientes ingresados con contagio confirmado. Esto de acuerdo a datos oficiales del MINSAP. Se han reportado 1,481 nuevos casos y 9 fallecimientos al cierre de la jornada del 17 de junio, para un total de 164,894 contagios y 1,132 muertes registradas. Por provincia, La Habana reportó 328 casos nuevos, Camagüey 185 y Santiago de Cuba tiene 168, entre otros. Y mucha atención, un alimento tan básico como la leche se vuelve casi imposible de encontrar por estos días en Cuba. La razón nos la explica Ivette Pacheco.
En estos momentos en Cuba, un niño puede pasarse meses sin tomar un vaso de leche, según han asegurado a Radio Martí desde la isla madres y abuelas. Una de ellas, la activista Anaís Penalba, quien vive en Arroyo Naranjo, en La Habana.
Meses llevan muchos niños sin tomar, porque muchas pueden comprar una bolsita en 300 pesos, pero otras deben de comprar un pomo con refresco para que aunque sea puedan en la mañana tomarse un vasito de refresco. Y la que no comprar el pomito de refresco, el niño tiene que tomar agua con azúcar. Es la verdad. Es una triste realidad.
Según Penalba, antes se resolvía la leche en polvo, pero en estos momentos no se encuentra en ninguna parte y cuando aparece...
Está a 300 pesos la bolsita de leche. ¿Usted cree que eso sea razonable?
Desde Santiago de Cuba, la activista Lisandra Rivera, quien tiene un niño de casi 2 años, comentó a Radio Martí que la leche en polvo que le asignan mensualmente a los niños de 0 a 7, en la gran mayoría de los casos, no alcanza.
A la mayoría de los niños, la leche no la alcanza. Y 1 kilo de leche cada 10 días eso no alcanza. Yo te venden 3 kilos de leche mensual. Entonces las madres tienen que ir para la calle a comprar leche en el mercado negro. 350 pesos vale 1 kilo el día que aparece.
Sobre el tema también conversamos con la activista Caridad Burunate, quien es abuela y vive en Colón, Matanzas.
Los niños sí pasan hambre y necesidad, porque ya a los 7 años si ya no te dan leche, ya tú sabes, un yogur de soya, una cada 2 días cuando viene. Porque a veces hay problemas en la fábrica, no hay petróleo, no hay eso y no hacen el yogur. Yo espero que este año algo tiene que pasar en este país. Algo tiene que pasar porque ya el hambre es mucho.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, ha solicitado al gobierno de Suecia que la asistencia económica que prevé dar a la isla sea destinada a apoyar las organizaciones de la sociedad civil independiente. Yolanda Huerga informa.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, pidió en un comunicado al gobierno del Reino de Suecia que la asistencia económica que prevé hacer a la isla sea destinada a apoyar a las asociaciones de la sociedad civil que las autoridades cubanas se niegan a reconocer.
Este dinero lo utiliza el gobierno para sus conveniencias. Este dinero jamás va a la sociedad civil.
Dijo desde Estocolmo Jorge Luis Valdés Villazán, coordinador de la UNPACU en el país nórdico.
La sociedad que presenta el gobierno de Cuba son organizaciones de masas que responden al gobierno. Los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, los sindicatos, la Agrupación de Agricultores, etcétera. Todas esas organizaciones creadas por el gobierno responden a las pautas del Partido Comunista de Cuba.
La Cancillería sueca anunció a mediados de mayo la estrategia de contribución de Suecia con Cuba durante el periodo 2021-2025 para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en la pobreza y la opresión y favorecer el fortalecimiento de la democracia, el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho, entre otros requerimientos.
El concepto de sociedad civil en la Unión Europea está muy bien definido y claro. Es una asociación independiente de la administración del gobierno. Suecia tiene que revisar con quién está haciendo el acuerdo, hacia dónde va el dinero de los contribuyentes suecos que va a empoderar la dictadura y no a la sociedad civil.
La carta fue enviada por email al Ministerio Sueco de Asuntos Exteriores el 8 de junio, 2 días antes de que el Parlamento Europeo emitiera su resolución conjunta sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ahora 10:14, un vistazo para las condiciones meteorológicas con Lázaro Domínguez. El tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, un muy bien definido centro de bajas presiones se halla sobre las aguas del Golfo de México en los 23.5 grados de latitud norte y los 92.2 grados longitud oeste. Esto es, a unos 400 kilómetros al sur de Morgan City en la Luisiana y al noroeste y algo distante de las costas de Yucatán. con una presión mínima en su vórtice de 1.007 milibares. Este centro de bajas presiones se está moviendo hacia el norte a 10 kilómetros por hora y está acompañado de fuertes tormentas eléctricas con vientos de 50 kilómetros por hora. Este sistema está provocando intensa actividad de tormentas eléctricas desde el canal de Yucatán hacia el este, sobre todo el sudeste de la Florida, y pudiera convertirse esta noche en una nueva depresión tropical sobre el norte del Golfo de México. De alcanzar la condición de tormenta tropical, sería para el sábado, se llamaría Claudette. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado entre los 21 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y en el sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Domínguez para Radio Martí.
A las 10:16, un vistazo a noticias de Venezuela, porque una delegación de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela visitará Washington, D.C. entre el 21 y 25 de este mes para sostener reuniones de alto nivel con funcionarios y agencias de la administración del presidente Biden, así como encuentros bipartidistas con miembros del Congreso y el Senado. La delegación está constituida por diversos líderes políticos, dirigentes de la sociedad civil y diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela. La misión estará encabezada por el político y abogado Gerardo Blyde, quien ha sido actor en la fase de la pendulación del proceso de negociación con facilitación del Reino de Noruega, en coordinación con el embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio. Y en Venezuela también llaman la atención sobre la persecución contra los sindicalistas que denuncian la verdadera situación de las empresas que maneja el Estado. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El Observatorio Nacional de Derechos Humanos evidenció en un informe titulado Industria Petrolera tras las rejas que los servicios de inteligencia han detenido arbitrariamente a todo aquel que sea considerado una amenaza para el gobierno. Muchas de las detenciones de sindicalistas del sector han ocurrido tras participar en protestas y exigir reivindicaciones salariales y laborales. Teres Lima Labé, abogada y representante del observatorio, dijo a La Voz de América que se encuentran trabajando por visibilizar y humanizar cada uno de los casos de los detenidos.
Aquí los casos todos han sido tratados injustamente, se les han violado sus derechos humanos, tienen retardo procesal, algunos no en sus procesos no avanzan, hay un retardo importante, no se les permite nombramiento de defensor privado. O sea.
En tanto, Carlos Salazar, dirigente por la Coalición Sindical de Venezuela, sostiene que al menos 154 dirigentes sindicales de distintas empresas públicas se encuentran actualmente en prisión.
El gobierno, cuando tú le denuncias por hecho de corrupción, cuando tú le reclamas el hecho, te mete preso. Reprime a quien logre de alguna manera denunciar los hechos de corrupción enorme y de inestabilidad política, económica y social que vive Venezuela.
En varias ocasiones, el presidente Nicolás Maduro ha manifestado tener un compromiso con los trabajadores venezolanos y ha asegurado que la Ley Orgánica del Trabajo del país es una de las más avanzadas en relación a las reivindicaciones y los derechos de los trabajadores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:18. El presidente de los Estados Unidos celebró este día que 300 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 han sido administradas en Estados Unidos en los últimos 150 días. El mandatario alertó que los casos y hospitalizaciones de la enfermedad están aumentando y también invitó para que la gente continúe vacunándose. Informa Jorge Agobian.
300 millones de dosis de las vacunas anti-COVID han sido administradas en Estados Unidos, reportó este viernes la Casa Blanca. El anuncio fue presentado con beneplácito por el presidente Biden, cuya meta es que el 70% de los adultos estadounidenses reciban al menos una dosis de la vacuna antes del 4 de julio, cuando Estados Unidos celebra su independencia.
Nos dirigimos a un nuevo verano muy diferente al del año pasado, un verano brillante, un verano de alegría. Pero como prometí desde el principio, les hablaré siempre claro, lo bueno, lo malo y la verdad. Y la verdad es que las muertes y las hospitalizaciones se han reducido drásticamente en los lugares donde la gente se está vacunando. Pero desafortunadamente los casos y las hospitalizaciones no están disminuyendo en muchos lugares, en los estados con tasas de vacunación más bajas. En realidad están aumentando en algunos lugares.
lugares.
Hasta la fecha, un 65% de los adultos estadounidenses ha recibido al menos una dosis y un 55% están completamente vacunados, según datos oficiales. Pero la mayoría de quienes aún no han sido inmunizados probablemente no lo hará, según lo reveló una encuesta de alcance nacional realizada por la agencia de noticias AP y el Centro de Investigación NORC de la Universidad de Chicago. Las masivas campañas de vacunación ocurren mientras se levantan las restricciones sanitarias impuestas durante la pandemia, incluido el uso de tapabocas en espacios abiertos y cerrados, lo que ha generado un rápido regreso a la normalidad prepandémica. Aún así, un 34% de los estadounidenses consultados por la encuesta AP NORC considera que las restricciones en su área han sido levantadas demasiado rápido. En los planes de la Casa Blanca está celebrar el próximo 4 de julio con lo que Biden ha denominado como la independencia del coronavirus. Pero en el Senado hay líderes republicanos que buscan también proclamar la independencia de la mascarilla en el transporte público, una de las pocas medidas anti-COVID que todavía se mantienen. Jorge Agobián, Voce América, Washington.
Pero además de la vacuna, la administración Biden está apostándole a las píldoras antivirales para atacar el coronavirus y está aportando más de 3,000 millones de dólares para ello. José Pernalete.
El siguiente paso en la Casa Blanca en la lucha contra el COVID-19 es desarrollar tratamientos antivirales a través de píldoras de amplio espectro en sus efectos. La administración Biden anunció este jueves la inversión de 3.200 millones de dólares para ese frente.
Es todo un esfuerzo del gobierno destinado a desarrollar la próxima generación de tratamientos contra el COVID-19, así como para prepararnos a objeto de enfrentar futuras amenazas. La iniciativa se denomina Programa Antiviral Fundamental para las Pandemias y tiene como objetivo catalizar el desarrollo de nuevos medicamentos a fin de combatir el COVID-19.
Anthony Fauci también aseguró que los científicos evalúan la prolongación de los efectos de la vacuna, especialmente frente a amenazas de nuevas variantes y la expansión de la Delta. Agregó que los refuerzos que se van a colocar dependerán de la dinámica inmunológica de cada sujeto.
También es posible que veamos, aunque esperamos no llegar a ese punto, donde hay más infecciones irruptivas. Así que ahora mismo lo que estamos haciendo es ensayos clínicos con refuerzos contra cepas que vayan surgiendo y operaciones contra lo que llamamos refuerzos no específicos.
Este jueves, el equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca destacó que la vacunación sigue representando el arma más fuerte contra la diseminación del mortal virus y evitar así un eventual rebrote. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y Estados Unidos está designando también este 19 de junio feriado federal en memoria del fin de la esclavitud.
El 19 de junio, fecha que marca el fin de la esclavitud en Estados Unidos, fue designada como feriado federal. El presidente Joe Biden firmó el jueves una ley aprobada esta semana por unanimidad en el Senado y por 415 votos a favor y 14 en contra en la Cámara de Representantes.
Este es un día de profundidad, en mi opinión, profundo peso y profundo poder. Un día en el que recordamos la mancha moral, el terrible daño que la esclavitud causó en el país y continúa causando. Es lo que por largo tiempo he llamado el pecado original estadounidense. Al mismo tiempo, también recuerdo la extraordinaria capacidad de sanar.
La mayoría de los estados de la Unión reconocen o conmemoran el 19 de junio, que ahora se convirtió en el duodécimo feriado federal tras la promulgación de la nueva ley. Ese día de 1865, los últimos esclavos se enteraron de que eran libres cuando un general del ejército de la Unión anunció en Galveston, Texas, que la esclavitud había sido abolida en todo el país. En ese lugar aún no se había hecho cumplir la proclamación de la emancipación de 1862 del presidente Abraham Lincoln. Mientras conmemoramos la historia del 19 de junio, como lo hicimos hace apenas unas semanas con la historia de la masacre racial de Tulsa, debemos aprender de nuestra historia.
And we must teach our children.
Y debemos enseñar a nuestros hijos nuestra historia, porque es parte de nuestra historia como nación. Es parte de la historia estadounidense. La fecha ha cobrado una resonancia en los últimos años con millones de estadounidenses que cuestionan el legado de la injusticia racial del país y con protestas contra la violencia policial.
El gobierno nicaragüense ha ordenado intervenir las cuentas bancarias de al menos 13 empresarios mientras continúan las investigaciones contra dos fundaciones sociales. Desde Managua, Daliana Ocaña.
El Poder Judicial de Nicaragua ordenó la retención migratoria, el levantamiento del sigilo bancario y el congelamiento de las cuentas bancarias de 3 exdirectores de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, entre los que se encuentra José Antonio Baltodano Cabrera y Jaime Javier Montealegre Lacayo, considerados 2 de los 10 más importantes empresarios de Nicaragua. Consultado sobre el tema, el economista y analista político Enrique Sáenz dijo a La Voz de América que el gobierno del presidente Daniel Ortega busca castigar y someter a las élites económicas del país.
Entonces, evidentemente, lo que pretende es castigar, pero también seguramente en su acción demencial someter sus voluntades, pues pretendiendo que por esta vía lo va a arrodillar.
El oficio judicial fue enviado al superintendente de bancos Luis Ángel Montenegro, quien ordenó al Sistema Bancario Nacional dar cumplimiento inmediato a lo ordenado por la autoridad judicial y remitir los resultados al despacho de la Fiscalía General de la República en las oficinas centrales del Ministerio Público. Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada demandó a través de su presidente Michael Healy el cese de la represión en el país.
Como empresa privada organizada, demandamos una vez más el cese de la represión, asedio, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias.
Según el comunicado de la Fiscalía, los directivos del reconocido Centro de Pensamiento son investigados por indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo de conformidad con la ley 1055. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:26, quieto en primera que llegó el Olímpico, abran paso, ya llegó Rafael García Toledo.
Los Celtics de Boston están cambiando a Kemba Walker y una selección de primera ronda del año 2021 al Oklahoma City Thunder por un paquete que incluye a Al Horford. Junto con Walker y la selección general número 16 en el 2021, los Celtics también enviarán una selección de segunda ronda del año 2025 al Thunder, a cambio de Horford, Moses Brown y una selección de segunda ronda del año 2023. Kemba Walker ha sido 4 veces All-Star y tiene 2 años y más de $73 millones restantes en su contrato. Horford se incorporó a los Celtics, donde jugó del año 2016 al 2019. Horford tiene 34 años, tiene 2 años y 53 millones y medio restantes en su contrato, con una garantía parcial de 14 millones y medio para el año 22 al 23. Brown promedió 8.6 puntos y 8.9 rebotes en su segunda temporada en la NBA. Brown promedió 8.6 puntos y 8.9 rebotes en su segunda temporada en la NBA, luego de encontrar un rol en Oklahoma City y firmar un contrato de múltiples años en marzo. El Thunder ahora tiene 3 selecciones de primera ronda en el draft de este año. Junto con la selección de los Celtics, tiene la selección general número 18 del Miami Heat y está empatado en el cuarto lugar con las mejores probabilidades de lotería del draft del martes. Y por otra parte, Rafael Nadal ha anunciado el jueves su decisión de no participar ni en el torneo de Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos de Tokio para prevenir cualquier tipo de sexo en su cuerpo. Esta sobrecarga, justificó, podría impedirle seguir luchando en el medio y largo plazo por los títulos, ha dicho el jugador español número 3 mundial. Los Juegos Olímpicos han significado mucho en mi carrera y siempre fueron una prioridad como deportista. Encontré el ambiente que todo deportista quiere sentir al menos una vez y personalmente tuve la suerte de vivirlo intensamente en 3 ocasiones, y además de ser el abanderado de mi país, completó apenado tras unos días de descanso después de Roland Garros preparará la gira de verano del US Open. Y Rick Carlisle, quien llevó a los Mavericks de Dallas al campeonato de la NBA en el año 2011, informó al propietario del equipo, Mark Cuban, que no regresará como entrenador la próxima temporada. A Carlisle le quedaban 2 años de contrato. Pasó 13 temporadas como entrenador de los Mavericks. El anuncio de Carlisle se produce después de que el equipo anunció el miércoles que el presidente de operaciones de baloncesto y gerente general, Donnie Nelson, no regresaría después de 24 temporadas con la franquicia. La partida de Nelson se produjo después de una fricción interna debido a la creciente influencia en la toma de decisiones del director de investigación cuantitativa y desarrollo de los Mavericks, que se llama Haralambos Bulgaris. Para hombre, parece que el hombre es bastante vulgar. El base de los Hornets de Charlotte, LaMelo Ball, ha sido votado como novato del año en la NBA. Ball, quien promedió 15.7 puntos, 6.1 asistencia y 5.9 rebotes, había sido considerado favorito para el premio a pesar de perderse 21 juegos con una muñeca rota en una temporada que finalizó con los Hornets, terminando décimo en Conferencia del Este y perdiendo ante Indiana Pacers en el torneo play-in. Anthony Edwards de los Timberwolves de Minnesota y Tyrese Haliburton de los Reyes de Sacramento fueron los otros finalistas del premio. El mes pasado, Ball se convirtió en el primer atleta en planificar el lanzamiento de un conjunto de toques dinámicos no fungibles que podrían cambiar con el tiempo en función de los logros del guardia, como el honor del novato del año. Y
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión estelar de Noticias de Radio Martí de las 10 de la noche. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Jaime Amiral, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Cuba vive, según analistas, una hiperinflación con un dólar que casi triplicó el precio fijado por el oficialismo y una escasez cada vez mayor de los productos básicos con el consiguiente aumento de los precios. Al respecto, Luis Guardia recogió reacciones de varios ciudadanos cubanos y de Omar Eberleni, ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana.
El régimen castrista implementó a inicios del presente año, de manera oficial, la llamada Tarea de Ordenamiento, un conjunto de medidas dentro de las que figuraron la eliminación del peso convertible, la devaluación del peso nacional y el aumento de los salarios.
Los salarios han aumentado, eso ha sido bueno para la población, pero bueno, los precios sí se han excedido, sobre todo en el sector particular.
Ante la improductividad del Estado partido, el cubano de a pie tiene que recurrir al sector particular o comprar monedas libremente convertibles en el mercado negro para poder subsistir.
Existe la oferta solo en moneda libremente convertible, pero es escasa. Entonces, la población cubana trabajadora no puede estar todo un día haciendo una cola en una tienda en MLC, porque se piensa que las tiendas en MLC no tienen a nadie. La gente compra los dólares para comprar libremente. No es así. Aún teniendo moneda libremente convertible, hay problemas de oferta.
El desabastecimiento existente ha generado la imposición en un Estado socialista de la ley oferta y demanda.
El bombillo, que es bombillo ley, que antes el Estado te lo vendía a 30 pesos, ahora los merolicos lo tienen a 500 pesos, 400 pesos, 450. Que estoy en mi casa con dos habitaciones sin luz por ese mismo problema.
Según los expertos, la inflación estaría entre un 500 y un 900%. En un país donde el Estado partido tiene que importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población.
La economía cubana está pasando en un proceso alto de inflación que podríamos decir ya casi una hiperinflación. El primer elemento, la tasa de cambio del dólar con respecto al peso cubano, que llegó a alcanzar a 70 pesos.
El régimen castrista había fijado la tasa de cambio en 24 y este aumento del valor del dólar en el mercado negro, según conocedores del tema, se les fue de las manos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Opositores guantanameros denunciaron haber sido conminados a permanecer en sus viviendas este jueves durante una visita de Miguel Díaz-Canel a ese territorio, cual Yolanda Huerga nos explica.
La visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a Guantánamo confinó en sus viviendas a opositores del territorio que permanecieron bajo vigilancia policial durante todo el jueves.
Desde horas de la mañana, mi casa estaba sitiada por oficiales de la Seguridad del Estado, quienes me impidieron salir de la casa porque Díaz-Canel estaba de visita en la ciudad. Me dijeron que salía, iba a ser detenido, golpeado o podía pasarme algo peor.
Relató el coordinador provincial del Foro Antitotalitario Unido, Miguel Ángel López Herrera.
Esto es una de las tantas violaciones que se han cometido con mi persona y con tantos muchos hermanos a través de todo el país.
En similares condiciones se encontraban Bartolo Cantillo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y su esposa, la dama de blanco, Celina Osorio Claro.
Salí de mi vivienda, que es la sede del UNPACU aquí en la provincia de Guantánamo, y a una cuadra en Los Maceos y el 3 Sur, fui detenido por un oficial de la seguridad de la dictadura con dos policías y me montaron dentro de la patrulla con la mano posada detrás. Según ellos, yo no podía salir a la calle, ni yo ni los demás opositores, porque estaba aquí de visita en la provincia de Guantánamo, Miguel Díaz-Canel.
Díaz-Canel viajó a la provincia guantanamera como parte de una gira que hace por todo el país para reunirse con militantes del Partido Comunista y discutir el cumplimiento de los acuerdos del octavo congreso de esa entidad política. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tras pasar varias horas detenido en una unidad policial de playa en La Habana, el periodista independiente Joe Suárez Fernández fue liberado con una multa de 2,000 pesos.
Fui llevado a la estación policial de Séptimo y 62. Allí estuve detenido algunas horas, entre 2 y 3 horas, y fui multado también. También fui amenazado con, bueno, el presidio, con ser uno más de los presos políticos que hay en este país. Así lo decía el oficial Jonathan. Y fui amenazado también por un teniente coronel de la seguridad del Estado que se hacía llamar José. Yo nunca antes había visto a ese señor. Y me dijo que ellos, bueno, han decidido tomar otras medidas conmigo, digamos, escalar las medidas. No lo dijo así, no usó la palabra escalar, pero era el espíritu de lo que decía.
Y el opositor Diosmani Salazar también fue avisado por una inspectora estatal de que tiene que pagar una multa de 3,000 pesos impuesta en 2020 bajo el decreto ley 370 por publicar en Facebook las carencias que sufre el cubano. Salazar, quien es miembro del Frente Antitotalitario Unido FANTU en Guantánamo, dijo a Radio Martí que ha sido víctima de detenciones y acoso telefónico y que no pagará la multa.
Vino una muchacha inspectora de multa, fue a mi casa este domingo que pasó, que tenía que pagar una multa. Me hablaron de una sola multa. Nada más me dijo 3,000 pesos. Yo le dije que no iba a pagar esa multa porque yo no había matado a nadie, que solamente había publicado lo que pasaba, la represión que tenían, no solamente conmigo, sino con todo el mundo, con el pueblo en general. Yo le dije que no iba a pagar esa multa, que la pagara Canel, que fue quien inventó la ley esa, que solamente estaba reclamando mi derecho, y que ellos publicaron en las redes que los cuatro, que el pueblo tenía hambre y los cuatro no. Y se fue. Me pusieron la primera multa de 3,000 pesos en abril de 2020, la gente de telecomunicaciones. Y la primera multa me la ponen en abril porque yo empecé a publicar en las redes sociales que el pueblo tenía hambre y los Castro no, y le tiraba fotos a la cola y la publicaba. Por eso fue que me pusieron la multa. Y a cada rato me llamaban por teléfono, número oculto, cuando vaya a Guantánamo te voy a partir la cara, y amenazándome. En mayo del 2020 volvieron y me pusieron la otra. Siguieron amenazándome por teléfono. Entonces yo fui a Guantánamo a hacer la denuncia en la vez de la primera, la última multa. La seguridad del Estado me cogió, me secuestró y me tiró en un monte lejísimo de mi casa y me quitó los zapatos y lo tiraron para una zona perimetral que es precisa donde va la gente para afuera, para el paso naval. Y me dijeron, ahora nos vamos y vamos a llamar porque tú te quieres ir del país. Yo entré rápido, cogí los zapatos como pude ir y me fui.
Los viajeros a Cuba ya no podrán pagar con dólares en efectivo los aranceles de importación en los aeropuertos, mientras en Miami se agotan los euros en las casas de cambio. Desde el sur de la Florida, nuestro colega Ricardo Quintana nos habla de este fenómeno.
Los cubanos en Miami se han lanzado a la conquista del euro y han secado las casas de cambio.
Hasta ahora estábamos vendiendo en promedio entre 800 y 500 euros por persona para poder tener la capacidad de respuesta. A partir de la semana que entra, miércoles, después del miércoles, vamos a poder tener la capacidad para sin límite de monto.
La empresa cubana de aeropuertos y servicios aeroportuarios anunció que ninguna entidad bancaria dentro de las terminales aéreas del país aceptarán dólares en efectivo a partir del próximo 21 de este mes. Sí se podrá pagar con tarjetas. Dicho esto, los viajeros estarían obligados a recurrir, por ejemplo, al euro, valorado en una tasa oficial que oscila entre $1.24 y $1.26. El 10 de junio último, el Banco Central de Cuba decretó la suspensión de depósitos en efectivo en dólares en todas las entidades del país. Por tanto, quienes viajan a la isla están obligados a comprar euros u otras monedas aceptadas por el Banco Central de Cuba como libras esterlinas o dólares canadienses. Se pronostica asimismo que después del 21 próximo, los envíos de remesas mediante agencias de viaje en Miami se coticen a $170 por 100 euros. En Cuba, un euro tiene un valor actual de 125 pesos en el mercado irregular, superando al dólar que ha llegado a valer 70 pesos.
Se especula que va a estar a 170, porque van a hacer un manejo con los euros, con la moneda convertible, para que la persona pueda poner en la tarjeta famosa esta en MLC, euros mejor porque el euro tiene más valor que el dólar en Cuba. O sea, a la hora del cambio la gente gana $20 más. Digamos que la persona pone aquí 170, recibe su familiar 100 euros y cuando lo va a poner en la tarjetica para poder comprar le ponen 120.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de aeropuertos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades consideran a Cuba como uno de los países de alto riesgo para la importación de rabia canina a los Estados Unidos. Los CDC precisan en un comunicado que a partir del próximo 14 de julio entra en efecto una suspensión temporal que prohibirá la entrada a los Estados Unidos por un año de perros procedentes de más de un centenar de países a nivel global. Además de Cuba, la medida afectaría a otros 15 países de América Latina, entre ellos Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, Surinam y Venezuela. A los perros que lleguen de países con alto riesgo sin aprobación escrita de los CDC, emitida por anticipado, se les va a negar la entrada. Serán devueltos al país de procedencia y los gastos correrán por cuenta del importador o viajero, concluye el comunicado. Y este 19 de junio, la Comisión Justicia de Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad van a debatir estrategias para enfrentar la influencia de Cuba y del comunismo en América Latina. René Bolio, presidente de Justicia Cuba, da a conocer un parte de esta agenda que se va a analizar en el evento.
Este sábado 19 de junio a las 10 de la mañana, la Comisión Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad se van a reunir en el City Hall de Miami para tratar los temas de cómo está funcionando hoy el comunismo en América Latina, cómo están atacando nuestras instituciones, nuestras libertades, nuestros derechos, y lo vamos a ver desde el punto de vista jurídico, como crímenes de lesa humanidad, con todos los delitos y crímenes que cometen los castristas en toda Latinoamérica, y desde el lado político. Por supuesto, cómo hacer frente a todos estos tomas que están haciendo de poder los comunistas o los inspirados por los castristas en toda Latinoamérica. Entonces tenemos que saber que si son un frente común ellos para tomar nuestros países, nosotros también tenemos que empezar a unirnos. Y lo hacemos desde aquí, desde la capital informal de Latinoamérica, que es Miami, donde los latinoamericanos nos sentimos libres, donde podemos estar inspirados por una democracia y donde podemos estar seguros para planear los combates que vamos a dar en materia política y legal contra estos comunistas inspirados desde La Habana.
Y a las 10:42 vamos a América Latina nuevamente porque aumenta el precio de los alimentos y los productos básicos en Venezuela. Millones de sus ciudadanos no tienen suficientes fondos para poder comprarlos. Alejandro Marcano.
En Venezuela, los problemas se agravan con la pandemia que tan solo en las últimas 24 horas sumó más de 1.300 nuevos casos de COVID, con otros 13 trabajadores sanitarios fallecidos en los últimos 3 días por coronavirus. Las encuestas y sondeos aseguran que la mayoría de los venezolanos quieren una solución real. Muchos entienden que hasta el tema del abastecimiento de comida es real.
Hay comida, sí, hay comida, pero falta el dinero.
En medio de tanta escasez, los productos existentes son prácticamente inalcanzables para el grueso de la población.
Ahora todo es $1, $1, $1. Y el que no tiene el dólar, la persona que no tiene dólares para comprar.
La ilusión de normalidad se ha logrado en gran parte por los bodegones y emprendimientos de personas ligadas al oficialismo que importan todo, mayoritariamente de Irán y Rusia, aliados de Maduro.
Y es bastante complicado para una persona como yo que me jubilé luego de la universidad, 27 años de servicio, profesional, tenía cargo de jefe de relaciones públicas, máximo nivel lo tenía yo como personal y mi salario no llega ni a los $5.
La gasolina, medicinas, vacunas y comida siguen siendo un hito para millones de venezolanos que a diario ven mermada su precaria salud en enormes y larguísimas colas para satisfacer sus necesidades básicas.
Cuando el dólar está restringido, $100, tú puedes hacer un mercado completo y te sobraba todavía. Actualmente ya la cesta básica está alrededor de $390.
El presidente encargado Juan Guaidó vía Twitter insistió en la necesidad de unir esfuerzos en su lucha para salvar a Venezuela.
Es una imagen de prosperidad, pero es un ambiente de escasez al mismo tiempo, ¿no? Porque ahora tienes exceso de productos.
producto, pero no tienes el poder adquisitivo como adquirir los productos que deseas. Adquieres los necesarios para medianamente vivir.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, la oposición venezolana denuncia tráfico de influencias y corrupción en el proceso de vacunación contra el COVID. Pide a la comunidad internacional que sea garante de la distribución de los fármacos cuando lleguen al país. Jaime Moreno amplía.
Venezuela es uno de los países con la menor tasa de vacunación de la región, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. En reiteradas ocasiones, la oposición liderada por Juan Guaidó ha señalado que está uniendo esfuerzos para conseguir más vacunas, pero piden apoyo de la comunidad internacional para evitar que estos inóculos sean utilizados por el gobierno de Nicolás Maduro para aumentar su control político sobre la población.
Y evitar lo que en Venezuela es algo generalizado por parte del dictador Maduro, que es corromperlo todo y llevarlo a un mercado negro como Cuba o como cualquier país comunista.
Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores de la oposición, advierte que si el proceso de vacunación en Venezuela no se implementa de manera eficiente, los venezolanos tendrían que esperar décadas antes de ser vacunados por completo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que su gobierno ya giró los recursos para las vacunas y que si están demoradas es por culpa de Estados Unidos.
Son ustedes unos miserables que odian y desprecian a Venezuela porque somos rebeldes, somos bolivarianos y vamos a seguirlo siendo. Y Venezuela va a tener todas sus vacunas.
Mientras, algunos sectores de la oposición venezolana en Estados Unidos, con una postura más extrema, sugieren excluir por completo al gobierno de Nicolás Maduro del proceso de vacunación. Entre las propuestas que ha considerado la oposición dentro y fuera de Venezuela para facilitar el acceso al fármaco es colocar centros de vacunación en las zonas fronterizas de Colombia, donde los venezolanos migrantes o de paso puedan inmunizarse libremente. Jaime Moreno, Voz de América.
Las autoridades colombianas revelaron detalles del atentado con coche bomba a una brigada militar en la localidad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Detalles desde Bogotá con Manuel Arias Naranjo.
Una comisión especial de la Fiscalía, el Ejército y la Policía, con la asesoría del FBI, avanza en la investigación del atentado terrorista contra la Brigada 30 en Cúcuta. Los videos de seguridad dejaron al descubierto graves errores en materia de seguridad, por lo que varios militares fueron relevados de sus cargos, como informó el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares.
Relevará de sus cargos a los servicios de la Guardia, al oficial de operaciones, al ejecutivo y segundo comandante y al comandante del batallón. Batallón de apoyo de servicios para el combate número 30.
Entre tanto, los investigadores tratan de establecer la identidad de un hombre registrado en un video de seguridad, quien sería el conductor de la camioneta de alta gama utilizada para el atentado. El fiscal general Francisco Barbosa señaló que ya se identificó al hombre que habría vendido, sin saberlo, el vehículo a los terroristas.
Ubicamos el dueño de la camioneta en la ciudad de Cúcuta, quien manifestó que había hecho una negociación de la misma entre el 29 de mayo y el 4 de junio. Por un valor de 120 millones de pesos.
Ante la cadena de errores en el protocolo de ingreso a la brigada que facilitó la acción terrorista, el analista Jairo Libreros afirmó que además de extremar las medidas, el ministro de Defensa y los altos mandos militares deben asumir sus responsabilidades. Las investigaciones apuntan a que integrantes del ELN planearon por varios meses y ejecutaron el atentado, y se busca establecer si tuvieron cómplices al interior de la brigada y cómo adquirieron la pentrita, un explosivo de uso exclusivamente militar. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A propósito, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ha asegurado que ninguna de sus estructuras ha participado en este atentado con carro bomba contra la Brigada Militar Colombiana en Cúcuta, en la que había personal de los Estados Unidos y que dejó 36 heridos, tres de ellos con algún nivel de gravedad. Y en El Salvador hay preocupación por el incremento del número de personas desaparecidas. De ello nos habla Nery Mabel Reyes.
El progresivo incremento de personas desaparecidas, entre los que se cuenta un alto porcentaje de jóvenes y mujeres, es considerado como un reto para la seguridad y el sistema de justicia en El Salvador. Leonor Arteaga es integrante de la Comisión de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas durante el pasado conflicto armado manifiesta.
Por ahora, la Fiscalía del Salvador tiene ambos deberes, el deber de búsqueda y tiene a su vez la obligación de investigar a los responsables de los delitos y procesar.
De acuerdo con las cifras de la Fiscalía General, entre enero y abril de este año, las denuncias de desapariciones se duplicaron en comparación con dos años anteriores y pasaron de 198 casos en 2019 a más de 500 denuncias en lo que va de este año. El fiscal general Rodolfo Delgado dijo en una entrevista de televisión que hasta el 31 de mayo la institución recibió 575 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales solamente 276 fueron localizadas con vida. Los familiares que acuden acuden a solicitar ayuda a la policía y a la fiscalía dicen que el hermetismo de las autoridades les impide conocer el avance de las investigaciones. La Voz de América conversó con Jorge, hermano de Flor de María García, una mujer de 33 años que no ha sido encontrada después de que el 14 de marzo fue reportada desaparecida.
Seguimos nosotros pues guardando la esperanza, ¿verdad?, de que pues un día podamos encontrarla. Y
la situación de criminalidad organizada que afecta al país y los delitos de tráfico y trata de personas sería la base de desapariciones forzadas de ciudadanos, según denuncian las organizaciones de derechos humanos. Nerima Vil Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y en noticias del mundo, el Día Mundial del Refugiado se celebra este fin de semana. Tiene un año muy fuerte, con un significado debido al gran número de personas afectadas por los conflictos y la búsqueda de ayuda. Héctor Contreras amplía.
Este 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado para recordarle al mundo la gran cantidad de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares para escapar de conflictos, persecuciones o desastres. El Día Mundial del Refugiado se celebra en homenaje al aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, celebrada en Ginebra, Suiza, en el año 1951. Fue instituido en 2001. Tiene como premisa el que una persona que busca refugio no debe ser devuelta a un país donde enfrenta graves amenazas para su vida o su libertad. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, destaca en su labor de ayuda a los refugiados y de forma constante. El alto comisionado Filippo Grandi hace un llamado a los países del mundo para ayudar a las personas que buscan refugio, asegurando que solo una acción conjunta permite encarar el gran desafío que representa.
Mostly refugees. La mayoría de los refugiados son personas que toman una decisión en contra de sus deseos, y creo que la dificultad de esa decisión es más que cualquier cosa que pueda describirse, y es una experiencia humana muy extrema.
Básicamente, las razones por las que las personas solicitan el estatuto de refugiado o de asilado son las mismas: falta de oportunidades, violencia, corrupción, falta de acceso a un sistema de salud, discriminación, desastres naturales o guerras. Pero es importante aclarar que las razones económicas no son consideradas válidas para una solicitud de refugio e incluso de asilo. Voz de América, Washington.
La Comisión Europea propone interrumpir o suspender el pago de fondos comunitarios a los países donde se vulnere la independencia judicial. Según las directivas que elaboran para aplicar el nuevo mecanismo que condicionará los desembolsos al respecto al Estado de Derecho en los países. Las guías que la Comisión ha propuesto ya a los Estados miembros y al Parlamento Europeo tratan de aclarar sobre la forma de aplicar el reglamento sobre el régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, que se encuentra en vigencia desde el 1 de enero. Y uno de cada 100 muertos del año 2019 fueron por suicidio, y pese a que a nivel mundial disminuyó la tasa de personas que se quitan la vida, en el continente americano se incrementó. Informe de Radio ONU.
La Organización Mundial de la Salud alerta de que el suicidio continúa entre las principales causas de fallecimiento en el mundo. Cada año pierden la vida más personas por suicidarse que por el VIH, paludismo, cáncer de mama o incluso por guerras y homicidios. Ante estas cifras, la agencia de la ONU ha elaborado una nueva serie de orientaciones para ayudar a los países a mejorar la prevención del suicidio. Pese a que las tasas disminuyeron un 36% entre 2000 y 2019, se incrementaron un 17% en América. Según las cifras de la OMS, la tasa de suicidios masculina dobla la femenina y también representa la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.
Many of the risk factors for suicide,
muchos de los factores de riesgo del suicidio, como la pérdida de empleo, los apuros económicos y el aislamiento social, han sido amplificados por la pandemia. Si no reforzamos y aceleramos los esfuerzos de prevención, muchas más personas perderán la vida, dijo el director general de la OMS.
Y Japón decidió levantar el estado de emergencia por el COVID, previsto para el lunes 21 de junio en la mayor parte del país, pero mantendrá restricciones en ciertas zonas, incluyendo Tokio, a un mes del comienzo de los Juegos Olímpicos. Actualmente, 10 de las 47 provincias más pobladas de Japón se encuentran afectadas por el estado de emergencia declarado inicialmente el 25 de abril por la incidencia del COVID-19, entre ellas la capital Tokio y Osaka. Y hablando de noticias del mundo, la Asamblea General de la ONU ha confirmado el segundo mandato del portugués António Guterres.
António Guterres prestó juramento para un segundo mandato en la Asamblea General de la ONU.
el ex primer ministro portugués, en el cargo desde 2017, continuará al frente de la organización para el periodo 2022-2026, en el que se comprometió a actuar con independencia de los estados miembros u organizaciones.
He hablado de una ONU 2.0 y tengo claro que necesitamos acelerar la transformación a través de un quinteto de cambio en los años venideros. Mejores datos, análisis y comunicaciones, innovación y transformación digital, previsión estratégica, desempeño más sólido y orientación a resultados y cultura de trabajo que reduce la burocracia innecesaria, simplifica y fomenta un trabajo de colaboración.
Durante su primer mandato, Guterres se vio obligado a concentrarse en limitar los potenciales daños de la política exterior unilateral impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump, alejada de las alianzas. También puso como prioridad la lucha contra el calentamiento global, aunque sin grandes logros. Además, alertó sobre los estragos y peligros del coronavirus para el mundo, aunque con un escaso margen de maniobra luego de que los países optaran por batallas individuales contra la pandemia en vez de un esfuerzo colectivo. Guterres fue el único postulante al cargo en este periodo. Otras 10 figuras buscaron el puesto, pero sus candidaturas no se formalizaron al no contar con el respaldo de ninguno de los 193 países que integran la ONU.
Luces, cámara, acción, la superstar, la legendaria cantante estadounidense de Motown Records, Diana Ross, ha grabado un sencillo y es lo que debemos decir siempre, gracias, thank you, durante la época de pandemia. De esto y más nos habla Alejandro Escalona del mundo del entretenimiento.
El jueves, la cantante Diana Ross estrenó el sencillo Thank You, la canción principal de su primer álbum de estudio en 15 años. Ross, ex cantante principal de The Supremes, de Motown Records, grabó las canciones en el estudio de su residencia durante la pandemia de COVID-19. Ross dijo en un comunicado que está eternamente agradecida de haber tenido la oportunidad de grabar el disco en estos momentos. El álbum Thank You saldrá a la venta en los próximos meses. Es el primer trabajo de estudio de Ross desde 2006. El jueves, un juez federal desestimó la demanda de uno de los hombres contra el actor Kevin Spacey por presunta conducta sexual inapropiada, hechos presuntamente ocurridos en la década de 1980, luego de que el demandante se negara a identificarse públicamente. La decisión del juez federal Louis Kaplan en Manhattan se produce después de que los abogados del hombre, conocido en documentos judiciales como CD, dijo que revelar su identidad le causaría atención repentina no deseada. CD tenía 14 años en 1983. El otro demandante, el actor Anthony Rapp, tenía 14 años en 1983. 86. Spacey ganó Oscar a Mejor Actor en American Beauty y a Mejor Actor de Reparto en The Usual Suspects. En 1978, cuando Andy Gibb pasa 7 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Shadow Dancing, el tema fue escrito por Andy Gibb junto a sus hermanos Barry, Maurice en todo caso, y Robin Gibb, quienes para ese momento estaban en el número 1 de la Billboard 200 con el álbum de la banda sonora de la película Saturday Night Fever. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, gracias a Jaime Admiral. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos, muchas gracias y desde ya, un feliz Día del Padre este domingo y todos los días. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y también usar el nasobuco. Gracias por acompañarnos y feliz fin de semana. Le dice Radio Martí, continúen siempre en la sintonía, sin censura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.